Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo del posible fraude electoral en Melilla no deja de sorprender si consideramos que la democracia en España no es la de un país bananero. Estamos hablando de la sospecha de fraude sobre unos 11.000 votos que iban a ser emitidos por correo. Es un escándalo, y eso que no es la primera vez que ocurre aquí, en Melilla, pero desde luego no a este nivel. Es que estos 11.000 votos suponen el 20% aproximadamente del censo de la ciudad autónoma, que puede hacer cambiar gobiernos enteros, es decir, puede influir directamente en el resultado electoral. Si no se aclara bien, imagínate cómo puede ser el día después de las elecciones. Menudo follón, como en el fútbol pidiendo la revisión con el VAR. De todo esto llama la atención cuando te pones a echar cuentas. Lo que maneja la investigación policial es que se puede estar produciendo una compra de votos pagando un precio que oscilaría entre 150 y 200 euros por voto. Son 11.000 votos los que están bajo sospecha. Si solo la mitad fueran votos comprados, significa que alguien habría invertido entre 800.000 y 1.000.000 de euros en todo esto. Es una cantidad importante, ¿eh? Una cantidad considerable y desde luego un pucherazo. La gran pregunta es, ¿quién está detrás? Porque no todo el mundo puede hacer una inversión de este tipo o se atreve a hacer algo semejante, y a eso trata de contestar un juzgado. Por lo pronto, si eres de Melilla y hoy vas a una oficina de correos en cualquier punto de España para depositar el voto, te van a pedir obligatoriamente el DNI. Es la medida que ha tomado la Junta Electoral Central para atajar que posibles votos fraudulentos computen como voto por correo allí en Melilla. Lo que sorprende es que lo de pedir el DNI no se haga siempre y en todas las provincias para cualquier proceso electoral. Actualmente, ese DNI solo es obligatorio en la primera parte del proceso. Solo nos lo piden cuando vamos a solicitar el voto en las oficinas de correos. Después, la documentación electoral nos llega por correo certificado a casa, con lo que se supone se entrega en mano a la persona que lo ha pedido. Bueno, pues desde ese momento ese ciudadano ya no puede ir presencialmente, ya no tiene que ir presencialmente a las urnas el día de las elecciones. Y hasta aquí podríamos decir que llega el protocolo de seguridad. Una vez que escoges tu voto para entregarlo en correo, pues puede ir cualquiera porque se supone que ya está registrado y no es necesario enseñar ese DNI. En ese vacío, a la hora de entregar el voto, en el que parece que alguien ha encontrado un filón para este fraude. Y la prueba es que una vez que se ha comenzado a pedir el DNI para entregar la papeleta, pues ha disminuido drásticamente la afluencia en correos en Melilla. Yo no sé si esto quedará así, pero no parece descabellado pensar que esta medida que se ha tomado de urgencia acabe implantada de forma definitiva, porque es evidente que hay una laguna que está poniendo dudas sobre algo que tiene que ser impoluto, todo un proceso electoral. Por cierto, hablando del voto por correo y al margen de toda la cuestión de Melilla, que sepas que se ha prolongado el plazo para entregar la papeleta hasta el jueves 25 de mayo. Y ya que estamos, recuerda que si votas en Melilla, tendrás que presentar tu DNI. El resto, no. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas en titulares.
Sí, Pilar, seguimos pendientes de ese incendio que ha arrasado más de 7.000 hectáreas en el norte de Cáceres, en la zona de las Urdes y la Sierra de Gata. El fuego sigue incontrolado y unos 700 vecinos han tenido que ser desalojados. Lamentablemente, la previsión de lluvias y tormentas, que se mantiene en alerta en Levante y en Baleares, apenas se dejará notar en Extremadura, donde también siguen sufriendo altas temperaturas. Es en Cataluña donde las familias de alumnos de Barcelona cortaban calles esta mañana para pedir medidas contra el calor en las aulas. Y en su mensaje para la celebración el domingo de la Jornada de las Comunicaciones, los obispos denuncian la telebasura que pasa por encima de la verdad, la inteligencia y la dignidad de las personas, y ante el individualismo y la soledad de nuestro tiempo, animan a una comunicación de la verdad y desde el corazón para favorecer el diálogo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué
Hola,
nos contáis?
Muy buenas tardes. Tras la fiesta del Sevilla, hoy tenemos clásico en semifinales de la Euroliga de baloncesto. Tiempo de juego desde las 7:30 en COPE con la semifinal Barça-Madrid en la Final Four. Vamos a buscar noticias de los dos equipos con los enviados especiales de la cadena COPE a Kaunas. Las del Barça, Albert Díez.
Bueno, el equipo ha acabado ya la sesión de tiro en el Zalgirio Arena, se dispone a comer, va a quedar la charla del entrenador de Sarunas, Jasikevičius, que recuerdo tendrá que descartar a dos jugadores y una hora y media antes del partido el equipo volverá al pabellón. El Barcelona va a tener el apoyo de entre 1.000 y 1.200 seguidores en Kaunas.
Y noticias del Real Madrid, Pilar Casado.
Tres bajas tienen los blancos por lesión Gabriel de equipo. Arier, que está aquí con el equipo, pero ayer ya no entrenó, además de Yabusel por la sanción de 5 partidos tras la tan ganante Partizan en el segundo encuentro del playoff. Será la primera final a 4 para 4 jugadores blancos, también para Chus Mateo como entrenador jefe del Real Madrid.
De la final de la Europa League Sevilla-Roma del día 31 en Budapest, contó anoche el partidazo que habrá unas 15.000 entradas para cada club. En la Liga se abre la jornada a las 9 con un duelo por la salvación entre Cádiz y Valladolid en tiempo de juego y la nadadora Ona Carbonell anuncia su retirada a los 32 años.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Qué tragedia lo de Oviedo, una ciudad que está consternada por la muerte esta mañana de dos niñas de 12 años, dos mellizas que se han precipitado por una ventana del bloque en el que vivían a un patio interior. La policía ya está investigando lo sucedido. Allí nos vamos, Cope Oviedo, Fernando Díaz.
Sí, y de momento hay más preguntas que respuestas. La policía se limita a hablar de un hecho trágico y lo único que está claro es que las niñas cayeron al patio desde el cuarto piso, desde la ventana de la escalera interior del edificio y que en ese momento no había nadie con ellas. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 9:30. Un Audi móvil se trasladó rápidamente hasta el lugar, pero ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. La familia, de origen ruso, estaba perfectamente integrada en el barrio y las niñas acababan de celebrar hace solo unos días su duodécimo cumpleaños, según explicaba el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, tras hablar con un amigo de la familia.
Muy integrados, que eran muy cariñosos, una familia muy normal, y estaba muy afectado él porque dije que todavía el otro día tenía fotos del cumpleaños de las dos mellizas, las que habían hecho los 12 años, que había estado en el cumpleaños y todo, y vamos, que estaba, se le veía muy afectado, ¿no?
Los padres están recibiendo atención psicológica y el alcalde de Oviedo ha declarado 2 días de luto oficial en la capital asturiana.
Gracias, Fernando. Como decimos, una tragedia que recuerda además a lo que pasó pues no hace demasiado, hace 3 meses en Sallent, en Barcelona, cuando otras dos hermanas, gemelas también en este caso, se arrojaron al vacío desde el balcón de su casa en un tercer piso. Gracias, compañero. Bueno, vamos con más cosas y la verdad que es increíble esta historia. Ha sido algo así como encontrar una aguja en un pajar. Ayer te contábamos cómo al productor y director de cine Jesús García le había llamado la atención cómo en el concierto de Bruce Springsteen del pasado 30 de abril en Barcelona, pues alguien le había regalado un rosario al cantante estadounidense que más de una vez, bueno, pues ha hablado de su profunda fe. Un rosario que Bruce cogió y se guardó en su bolsillo durante todo el concierto. Se puede ver perfectamente en las imágenes cómo le cuelga una cruz de ese bolsillo. Jesús, gran seguidor del Vos, ha escrito un artículo destacando ese gesto y ayer, cuando hablábamos con él, se hacía la siguiente pregunta.
¿Por qué de las mil cosas que se te pueden pasar por la cabeza que llevas a un concierto de Bruce Springsteen, sobre todo si tienes entrada de pista y sabes que vas a estar cerca de él y que vas a poder, pues como he dicho antes, ¿no?, interactuar con él o darle algún detalle, y la inquietud que la llevó a regalarle a Bruce Springsteen un rosario en vez de cualquier otra cosa, ¿no?
¿Por qué un rosario?, se pregunta Jesús, al que le gustaría saber quién fue esa persona que se lo regaló a Bruce. Bueno, pues a nosotros también nos ha picado la curiosidad, así que nos pusimos a buscar a esa persona. No ha sido fácil, porque en el concierto había 60.000 personas y no teníamos ni idea de quién podía ser. Pero bueno, Pablo, compañero del equipo, se puso manos a la obra, empezó a buscar información en internet, a hacer llamadas, muchísimas. Habló con varios clubs de fans de El Vos, vamos, que removió Roma con Santiago. Le llevó unas cuantas horas, pero como es un crack, pues al final ha dado con esa persona. Como te decía al inicio, ha sido como encontrar una aguja en el pajar. En este caso, un rosario en el pajar. Y esa persona es Lluís Francesc Núñez de Castro, es de Barcelona y acudió al concierto junto a su hijo Jordi de 11 años. Lluís, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos encantados, Lluís, de hablar contigo porque nos ha costado un poquito, ¿eh? Muchas horas de investigación, de meternos en internet, en redes sociales, de ver cómo le habían entregado en otras ocasiones también varios rosarios a Bruce, hablar también con los clubes de fans que tiene en España y al final hemos dado contigo, porque eres tú, ¿verdad?, la persona que le entregó el rosario.
Bueno, fue mi hijo. Concretamente fue mi hijo de Jordi, de 11 años. Este primer concierto multitudinario que fue Jordi y nada, surgió la idea de ver qué podía él regalarle a Bruce Springsteen, ¿no?
Oye, nada, Lluís, pues, y te traslado la pregunta que tantas ganas tenía de hacerte Jesús García, el que ha puesto en valor esta historia. ¿Por qué un rosario?
Un rosario. El rosario viene por lo siguiente. Springsteen, en los 90, cuando venía a Barcelona a hacer los conciertos, solía ir al Boulevard Rosa, que eran unas galerías comerciales que están en el Paseo de Gracia, y ahí hay una zona del Boulevard Rosa, de esas galerías, que en la parte superior había unos anticuarios, y Springsteen pues algunas veces había ido a comprar rosarios en esta tienda de anticuarios. Y además Springsteen pues le gusta coleccionar rosarios por las ciudades por donde va o por donde se va moviendo, ¿no? Y pensamos que era una opción de llamar la atención a Springsteen, ¿no? Sabíamos que el rosario podía cuajar cuando lo viera y al final pues cuando pasó lo cogió, pero pensábamos que era un tema de conexión muy muy directa, muy directa con Springsteen.
¿Cómo lograsteis dárselo en el concierto? ¿Estabais en primera fila o estabais cerquita del escenario? Porque, bueno, no es fácil muchas veces llegar hasta los cantantes porque tienen muchísima seguridad, también hay una distancia hasta el escenario. ¿Cómo fue?
Correcto, pues mira, yo ya fui al concierto del viernes, el del primer día, y yo siempre que voy a los conciertos me gusta ponerme hacia el lado izquierdo, ¿no?, del cantante. Pues el viernes pues me di cuenta pues que Springsteen hay unos momentos que cuando baja un poco del escenario, de una especie de pasarela, se va bastante hacia la izquierda en un par de canciones, y cuando fui con mi hijo el segundo día, el domingo, pues nos pusimos en la misma zona, ¿no? El tema fue que nosotros teníamos entrada de pista delantera y era el día que llovió tanto, por lo tanto pudimos llegar a una hora prudente y nos pusimos a segunda y tercera fila. Como llovió tanto, la gente tardó mucho en entrar ese día, el domingo. Y como teníamos pista delantera, pues nada, nos metimos en la zona izquierda, estábamos en segunda y tercera fila, y justo en el momento pues que él se acercó a esa zona, que hay un poco de pasarela y algo elevado, pues ahí le pudimos dar. También con la ayuda de la gente, ¿no? La gente cuando se los puso encima, lo acercamos mucho donde estaba Springsteen y fue algo fácil.
O sea, a tu hijo le levantasteis entre varios para que se lo pudiera dar.
Hombros, claro, yo me lo puse a hombros en ese momento. La gente que tenía al lado pues también lo iba aguantando, íbamos con los amigos. Xaviana, pues que detrás, y mi mujer también lo estaban aguantando para que nosotros se nos cayera mi hijo hacia atrás. Y la gente de al lado, súper maja. Porque era un momento de conexión, ¿no? Un momento que sabíamos que era la ocasión para poderle dar o enseñárselo y que él decidiera si lo coge o no lo coge, porque podía haber pasado olímpicamente de no haberlo cogido.
Pero no solamente lo cogió, sino que lo besó, se ve en la imagen, y además se lo guarda en el bolsillo el resto del concierto, desde luego un momentazo.
Cuando vio el rosario se le da un beso así a Jordi de lejos, se acerca con la mano, le da el beso así a Jordi de lejos, y lo curioso es que él se pone el rosario y justo la cruz queda por fuera del pantalón. Él se pone el rosario en el pantalón y la cruz queda por fuera. Es decir, todo el rato las fotografías del segundo día del concierto de Barcelona, la del domingo, pues todo el rato se ve la cruz, ¿no?
Claro, de ahí nace esta historia, porque todos hemos visto esa cruz por fuera del bolsillo del pantalón de Bruce y hemos dicho, bueno, pero ¿de dónde viene, no? ¿Qué es eso? Uy, se parece a un rosario, pero ¿quién le ha dado el rosario? Al final, mira, tirando del hilo hemos llegado hasta ti y hasta tu hijo. Por cierto, ¿el rosario de dónde lo sacasteis? ¿Lo teníais en casa? ¿Lo comprasteis?
No, el rosario lo fuimos a comprar. Mi hijo decidió que lo pagaba él. que la idea era que él quería hacerle un regalo, y con sus ahorros fuimos a comprar un rosario, fuimos a la catedral de Barcelona un sábado a la tienda que hay que venden pues objetos religiosos, y nada, pues mi hijo decidió comprarle el rosario que más le gustó y se adaptaba al presupuesto que tenía, pues adelante, lo hicimos de esta manera.
Bueno, tu hijo jamás olvidará este momento en el que le entrega ni más ni menos que a Bruce Springsteen en un pedazo de concierto un rosario. Él lo coge y al ratito Bruce le entrega algo a tu hijo.
Sí, bueno, más que al ratito, hacia el final del concierto, como Bruce vuelve otra vez a irse hacia los extremos derecho e izquierdo, pues vuelve a regresar en la canción en Thunder Road, regresa a la zona donde estábamos nosotros y volvemos a levantar a mi hijo para que lo pueda ver de cerca y bien, porque claro, es un niño pequeñito y con tanta gente, pues si estás abajo poca cosa puedes ver, y nada, Bruce se vuelve a fijar en él y le da una púa a mi hijo, y mi hijo súper la tiene puesta en una cajita que ahí pone no tocar, no tirar, cuidado que hay una púa de Bruce Springsteen, y me dijo, papá, es para ti, dijo, no, hijo, esta púa es para ti, yo ya, no te preocupes, o sea, él se pensaba que luego él quería regalarme la púa porque había conseguido objetivo, pero yo le he dicho a Jordi que nada, que eso es un recuerdo para él para toda la vida, no hay problema.
Totalmente, y además, fíjate, él con su dinero compró el rosario, él se lo entregó, y Bruce, en agradecimiento, pues tuvo también ese detalle con él. Que vaya bautismo, desde luego, ha tenido tu hijo con 11 años en un concierto de los buenos y de los grandes. Luis, que nos ha encantado charlar contigo, me imagino que esto no lo vais a olvidar nunca, y la púa, por favor, guardarla bien, ¿eh? Ni se tira, ni se toca, ni nada, se mira y de lejos.
Estamos mirando a ver qué montaje hacemos, con la púa, en un marco, con una foto, pues no sé, una cosa de recuerdo habrá que tenerla para poderla gozar siempre que la vea, sino que esté en una cajita. Vamos a ver qué hacemos.
Totalmente, es un tesoro y lo tenéis que conservar. Luis, un placer charlar contigo. Gracias.
Igualmente, gracias. Buenas tardes.
Y bueno, ya has visto cómo a veces pequeños gestos que vimos pues así de manera casi anecdótica, ¿no? De cómo alguien le entregaba un rosario a Bruce, pues se convierten en historias que nos encanta descubrir. Nos ha costado lo suyo, pero ahí estaba el protagonista, ese hombre y su hijo, que fueron los que entregaron ese rosario que tantísimo nos llamó la atención a Bruce Springsteen en el concierto de Barcelona del pasado día 30. Seguimos en mediodía con más cosas porque con la subida de la luz, pues todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin seguro que acabas por convencerte. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, vas a ahorrar aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, como siempre, con las ventajas Leroy Merlin.
Y cuando vayas te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Así es, y se van a encargar de todo, subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super Tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super Tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde los candidatos madrileños siguen con sus actos electorales en el octavo día de campaña de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. Mónica Álvarez.
Sí, hola Pilar, sí, candidatos de todo tipo y condición a los que estamos conociendo un poquito más en COPE estos días, como por ejemplo deportistas ahora metidos a políticos. En nuestra región hay dos. Uno ya más veterano, como es el exciclista Miguel Ángel Martín Perdiguero, que se presenta en San Sebastián de los Reyes por Vecinos por Sanse. Y otro como el taekwondista Jesús Tortosa, que es su primera vez en Alcobendas. En este caso, él va en el cuarto, en el número cuatro de la lista del Partido Popular, aunque se presenta como independiente. El apoyo familiar, nos ha contado, ha sido muy importante para tomar esta decisión.
Sí, sí, papá. Tira para adelante con esto, porque yo creo que te lo mereces y puedes hacer grandes cosas por Alcobendas y en especial por el deporte de Alcobendas. Y bueno, teniendo su apoyo, pues yo creo que todo es más fácil.
Curiosidades de estas elecciones que también te las estamos contando en COPE. Nos vamos ahora a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución, comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente la autovía de Córdoba, la A4, a su paso por Getafe, pero también intensa ya la M40 en Coslada, en ambos sentidos, y la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Patricia. Pues claro, se acerca ya el momento de tomar el aperitivo o casi casi de comer, ¿eh? Que algunos son tempraneros y comen también a esta hora. Y un buen lugar para hacerlo es Mesón o Pote, Mónica.
Tú sí que sabes, Pilar, Mesón o Pote, claro que sí, en Mercurio 10 de Leganés. Allí están José y Ana, sus propietarios, esperándonos mientras están preparando pues sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, todo está riquísimo. Además, lo podemos pedir y nos lo podemos comer luego en casa. Lo tienen todo, Mesón o Pote, Mercurio 10 de Leganés, Galicia, en Madrid, 91-610-54-54. Y si lo prefieres, tienes más información y reservas en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada.
Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo.
Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas.
Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano!
Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Hola, soy Isabel Díaz Ayuso. Si quieres un Madrid con ganas, te pido tu voto al Partido Popular.
Aún estás a tiempo de solicitar las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades. Consigue hasta un 80% de subvención. Ven a la ventanilla única del Colegio de Apresadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Te ayudamos de principio a fin. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
España es el tercer país del mundo con mayor número de bienes inscritos en las listas de patrimonio de la UNESCO. Por esto es de vital importancia tomar medidas para su conservación.
Algo que conoce muy bien Pilar en Murprotec, que es la empresa líder en Europa solucionando problemas de humedades en viviendas y locales desde hace más de 65 años.
Pues para hablar de cómo las humedades condicionan la vida de nuestros monumentos, vamos a hablar a continuación con Ángel Cano, que es el director de Murprotec en Madrid. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar?
¿Son las humedades estructurales el gran enemigo de nuestro patrimonio?
Bueno, pues podemos decir que sí. No es el único, por supuesto, pero si hablamos de la antigüedad de los muros de esos edificios y de sus materiales de construcción, pues son susceptibles de padecer humedades estructurales, que es de lo que Murprotec es experto y lleva trabajando 70 años en erradicarlos. Y es de vital importancia garantizar su eliminación para poder conservar pues lo que estamos hablando, el legado histórico, social, religioso y cultural. Porque las humedades destruyen muros, se empeoran y van, digamos, destruyendo poco a poco con el paso de años y siglos, pero también el interior, lo que son las maderas de retablos, de frescos, en pinturas, murales, telares. Todo esto, bueno, pues es un deterioro conjunto y hay que tenerlo en cuenta.
Claro, desde luego. ¿Y qué hace concretamente Murprotec en edificaciones patrimonio?
Bueno, pensando en cómo ayudar, se creó un plan integral, queríamos un plan integral para la conservación patrimonial del patrimonio artístico y cultural español, y este plan pues engloba un conjunto de soluciones y servicios que orientamos a diagnosticar, a ayudar a los técnicos que estén en esa conservación para poder ofrecer un tratamiento que sea muy específico, muy personalizado al caso, al muro, y que erradique los problemas de humedad en estos edificios, pero siempre pensando en que sean tratamientos lo menos invasivos posible y que no modifiquen ni la estructura para mal ni la imagen del mismo.
¿Habéis firmado, Ángel, recientemente un acuerdo con Hispania Nostra, una de las asociaciones de referencia en defensa del patrimonio español?
Sí, efectivamente. Al adherirnos a esta organización, que como sabemos que es conocida, que respeta y protege y hace su listado de evaluación de cómo está el patrimonio español, pues bueno, es sin ánimo de lucro y es declarada como utilidad pública, y con este compromiso pues ayudamos a esa conservación, y de esta manera pues intentando ser como este apoyo, actuando como pequeños mecenas, participamos en las actividades de difusión de la asociación y también en asesoramiento y gestión de esta problemática y en el estudio del proyecto para erradicarlo. Quiere decir que Murprotec cuenta con una infraestructura adecuada para acometer estas obras y esta envergadura, y por eso animamos a que nos soliciten esta ayuda en este aspecto a ayuntamientos, asociaciones culturales, diócesis que quieran contactar para poder colaborar en esta solución, siempre con un informe experto y con un profesional que esté dando ese servicio.
Pues Ángel Cano, director de Murprotec Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y están pasando más cosas en Madrid que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. Él se toma su tiempo, coge los cascos, se los pone. Estamos en directo, pero es igual, compañero. Pues tú.
Si hay un rato aquí esperando, tenga de paso.
Tendrá valor. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, que estamos ya superado el ecuador de la campaña electoral. Ya está todo preparado en la nave La Galerna, en un polígono de Alcalá de Henares, donde están todas esas papeletas, urnas y demás material de las elecciones que se va a utilizar ese 28M. Se va a empezar a repartir ya los 1.000 colegios electorales que va a tener Madrid ese día de elecciones autonómicas y municipales. Todo ese material tiene que estar al menos 3 días antes de que se vote, es decir, antes del jueves 25, los colegios electorales que vayan a albergar urnas pues tendrán que tener todo el material necesario para ello. Y dentro de estos episodios que estamos contando en COPE de las elecciones desde otro punto de vista, y toca a los deportistas, como te ha comentado Mónica, vamos a hablar con un ciclista, un ex campeón del mundo de taekwondo. Hay más, por ejemplo, Roberto Sotomayor, el candidato de Podemos, es atleta, y tenemos también a Cristian Toro, que fue tronista de mujeres, hombres y viceversa, oro olímpico en Río 16, piragüismo, el número 4 de Vox al Ayuntamiento de Madrid. Puede que sea hasta concejal, porque el número 4 puede que sea.
Hay varios. Que la política interesa a los deportistas.
También en el Teatro Barceló, que acaba de ser declarado bien de interés cultural, un edificio icónico de Madrid que ya se pone a la altura del Palace, del Casino de la calle Alcalá. Allí es donde empezó la movida madrileña y es uno de los edificios más bonitos que tenemos en la capital. Y vamos a estar también con Ramón García Pellegrín en una biblioteca. No es porque vuelva a estudiar, que ya no está en edad, está más cerca de jubilarse,
pero
que
si
de volver a los estudios.
Si es un intelectual, Ramón, y un estudioso de la vida en general.
No de libros de texto, sino de libros de cultura. Pero bueno, que porque desde hoy abren las 24 horas del día, porque está estamos ya en los exámenes finales.
Sí.
La gente que ya está intentando buscar nota con esos apuros de última hora. Bueno,
ánimo
pues,
a todos los chavales que estén estudiando.
24 horas al día,
11
bibliotecas de la capital. Luego contamos cuáles.
Venga, que hay que apretar, que viene, pues eso, la recta final del curso merece la pena.
Y que no haya estudiado, que ya no se moleste.
Hombre, tú dando ánimo siempre. Gracias. Sigues en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Policía Judicial investiga a esta hora si la muerte de las dos mellizas de 12 años en Oviedo esta mañana se debe a un accidente. Las niñas cayeron desde un cuarto piso del edificio en el que vivían con sus padres y un hermano menor que en ese momento se encontraba en el colegio. Lo único claro que tiene el inspector Pedro Aguado es que no había nadie con ellas cuando las niñas se precipitaron al patio interior del inmueble.
Estamos con las primeras investigaciones, ¿eh? Cuando tengamos todos los datos y se puedan comprobar, pues ya les comentaremos algo más. Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas.
Hacer la compra hoy es un 13% más caro que hace un año y eso nos está haciendo cambiar de costumbres. Por ejemplo, estamos dejando de tirar comida a la basura. Los hogares españoles hemos logrado reducir los desperdicios un 8,6% respecto al año de la pandemia y los expertos lo atribuyen al aumento de precios que nos hace pensar dos veces si tiramos lo que tenemos en la nevera o se puede aprovechar. Antonio nos reconoce que su familia es cada vez más prudente.
La subida astronómica de los precios de la alimentación, pues ahora ya piensas un poco más y afinas un poco más y aprovechar todo, tiene una comida para justo sobre algo, pues se reutiliza cambiando el aderezo, cambiando un poco la filosofía de esa comida para que sirva para otra comida como antes.
El mobbing, el acoso que te pueden hacer en el trabajo y la ansiedad que puede provocar, se considera ya accidente laboral. Lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha confirmado la baja de un peón de obra que tenía ansiedad por los comentarios de sus compañeros que le hacían mobbing. Era una mujer, la llamaban la rubia, la oficiala o haciendo ademán de atropellarla con una apisonadora. 1:32 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 19 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Este año santo vivido en Madrid, con la intercesión y la cercanía de San Isidro Labrador, santo madrileño, hemos podido vivir y sentir la universalidad también de la Iglesia. He podido comprobar con testimonios elocuentes como los misioneros en su misión evangelizadora. Ellos pudieron presentar a este santo laico cristiano, esposo y padre de familia, como modelo cristiano que fraguó la vida dejándose invadir por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Construyó una familia cristiana que sigue siendo modelo para todas las familias cristianas. Fue un creyente y trabajador incansable.
modelo de caridad cristiana para todos los que tuvo a su lado y para todos los que iban en búsqueda de su consejo y de su cercanía.
Es el cardenal Osoro durante su homilía en la misa con la que se clausuraba el lunes el año jubilar de San Isidro, celebrado con motivo del cuarto centenario de su canonización. El arzobispo de Madrid recordaba las virtudes del santo madrileño, modelo de laico cristiano, esposo y padre de familia. También se refería a la enorme importancia en muchos lugares del mundo gracias a la evangelización con la que hemos podido sentir la universalidad de la Iglesia. Durante este año, más de 200.000 personas han pasado por el camarín en la colegiata, más de 500 grupos han preparado peregrinaciones y se han realizado más de 300 rutas isidriles, además de poderse venerar durante varios días el cuerpo del santo. Otro aspecto importante es que a través de diversas investigaciones, a través de un TAC, a los restos de su cuerpo se pudo verificar su pertenencia a un hombre de unos 40 años, labrador de profesión y que seguramente contaba con raíces del norte de África. De hecho, a raíz de este estudio forense, se han hallado algunas reliquias de su cuerpo que entregaba el domingo pasado el cardenal Osoro a distintas instituciones vinculadas a nuestro patrón. Alberto Fernández es el delegado para las causas de los santos de nuestra archidiócesis.
Somos unos privilegiados por tener en Madrid el cuerpo, la memoria de este gran santo, como diría el Papa Francisco, un santo de la puerta de al lado, porque es muy cercano a nosotros. Y las reliquias van a ayudar a que la devoción por San Isidro sea aún mayor en España, en el resto del mundo. Los receptores de las reliquias las han recibido con gran emoción. Por tanto, San Isidro se va a poder venerar públicamente, se va a poder dar culto con mayor fuerza, como digo, tanto en España como en el resto del mundo.
Pues así concluye este año de gracia para la diócesis de Madrid. Ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este tercer viernes de mayo. Y comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que Jóvenes Madrid y Red Fratelli celebraban ayer por la tarde una mesa redonda con el tema Votar con cabeza y corazón, ideas sobre el sentido del voto cristiano en la Plaza de San Juan de la Cruz. Entre los ponentes, la presencia del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, la delegada de Juventud, Laura Moreno, y la directora de comunicación de la Fundación Pablo VI, Sandra Várez, quien hacía así balance de este encuentro.
Se ha hablado desde distintas opciones políticas de cómo se debe acompañar precisamente a los políticos y a las personas que votan para que, bueno, pues para que trabajar en ese encuentro o en esa fraternidad a la que nos llama el Papa en la Fratelli Tutti. Ha sido un encuentro muy enriquecedor donde se ha hablado también de cómo trabajar para dignificar el trabajo del político como servidor público, porque al margen de esta polarización que vivimos en este momento, hay muchas personas que trabajan por ese bien común y que son capaces de ponerse de acuerdo para los puntos fundamentales que son, pues por ejemplo, la dignidad de la vida humana y la lucha contra la pobreza.
La hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid va a realizar desde mañana y hasta el próximo miércoles su 99 peregrinación con enfermos y personas con discapacidad al Santuario Mariano de Lourdes. Como es habitual, los peregrinos van a viajar en autobús desde el recinto ferial de IFEMA. Ya en el Santuario de la Virgen participarán en los diversos actos litúrgicos, eucaristías, el rezo del Vía Crucis de enfermos, la procesión mariana de antorchas o el Vía Crucis de hospitalarios y de peregrinos por el monte. El arzobispo de Madrid les va a acompañar para celebrar con ellos la misa en la Gruta de la Virgen. Guillermo Cruz es el consiliario de esta hospitalidad.
Cuando el enfermo viene aquí la primera vez, siempre nos parece que va a pedir la curación física, pero en el fondo aquí venimos a aprender a vivir, y esto lo pedimos todos. Aprender a vivir, aprender a mirar al hermano, aprender a mirar al necesitado. Aquí la peregrinación se hace en el santuario, pero se hace con el de al lado. Es una experiencia realmente muy bonita que nos ayuda a cambiar la vida. Por eso le pedimos al Señor y a nuestra Madre la Virgen que este modo de vivir y esta manera de aprender a vivir tan mariana lo llevemos en nuestro corazón, y también lo pedimos para toda la diócesis.
Más asuntos. Con motivo del 30 aniversario de la consagración de la Catedral de la Almudena, que tuvo lugar el 15 de junio de 1993 por San Juan Pablo II, el Museo de la Catedral ha organizado un concurso de dibujo infantil. El objetivo es decorar el atrio de la Catedral con la visión que tienen de este edificio los niños y niñas de Madrid. Un concurso dirigido a los menores de 3 a 11 años, tanto de colegios como de parroquias. Todos los dibujos se van a exponer luego en el atrio de la Catedral desde el 11 hasta el 25 de junio. Maricruz Folgado es miembro del equipo educativo del Museo Catedral.
Durante todo este curso, el equipo de educación ha preparado unos materiales para dar a conocer la catedral a los más pequeños. Se enviaron a los centros de Madrid dosieres con actividades en donde se explicaban las diferentes partes de una catedral. Este concurso supone el colofón a esta iniciativa y con estos dibujos queremos decorar el atrio de la catedral, con la visión que tienen de este edificio los niños y niñas de Madrid.
Y un apunte más, el cardenal Osoro titula su carta de esta semana Penetrados por la palabra de Dios como María, en la que nos recuerda que este mes de mayo nos da la gracia de poder contemplar más y mejor a la Virgen, a la que define como una persona excepcional. Nos invita también a descubrir que el sí de María a Dios ha de ser el sí también de la Iglesia, al tiempo que nos llama a reconocer la ternura de Dios, la participación en el amor que dio a María la fuerza para un sí sin reservas absoluto. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la misa de envío a la misión que va a tener lugar el domingo en la Catedral de la Almudena. Enseguida vamos a hablar con un sacerdote que va a partir en misión ad gentes nada menos que a Japón el 18 de junio. Le saludamos ya mismo en este Espejo de Madrid, en medio de ACOPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. La Liga ya tiene un campeón.
Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga.
Pero el fútbol y la emoción siguen.
¡Llegan los goles!
Este fin de semana, el descenso en juego.
Y damos todos.
La lucha por el ascenso a primera.
Y damos todos.
La Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Es para contarlo.
Y este domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¡Bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Todo listo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 19 de mayo.
Queremos recordar a nuestros 555 misioneros que están repartidos en 88 países, de los cuales 72 son familias con sus hijos y todos ellos en territorios de misión. El lema de este año es Compartimos la misión. Y como nos dice don Carlos en su carta pastoral, todos ellos comparten con nosotros la misión que un día recibieron de la Iglesia en Madrid. Ellos nos acercan sus pueblos, nos acercan nuevas culturas, nos acercan el entusiasmo misionero, nos recuerdan que tenemos que ser iglesia en salida, preocupada por llevar el evangelio al trabajo, a la universidad, a nuestros barrios. Ellos son el paradigma de la misión.
Es el delegado diocesano de misiones de nuestra archidiócesis, Manuel Cuervo, ante la misa que va a coger el domingo a mediodía en la solemnidad de la ascensión del Señor la Catedral, presidida por el arzobispo de Madrid, en la que van a ser bendecidos y confirmados en la misión aquellos misioneros de nuestra diócesis que durante este año partirán a la misión, bueno, también aquellos que están de paso y que regresarán en breve a sus territorios de evangelización. Verás, uno de esos sacerdotes que se va a unir a los 74 que se encuentran en misión ad gentes nada menos que a Japón es José Ramón Rubio Moldenauer. Va a marchar, digo, en casi un mes, el 18 de junio, un hecho que coincide además con el noveno año desde su ordenación sacerdotal. Pero mejor que contarte yo más cosas, se las preguntamos directamente a él. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a vosotros.
Oye, empiezo preguntándote por eso último que contaba, varias experiencias en lugares muy distintos, Oriente Medio, Perú, China, el propio Japón, aún como seminarista, e incluso hasta Calcuta. ¿Es tan fuerte, José Ramón, esa llama, ese fuego, no, ese discernimiento, se lo planteas a nuestro obispo auxiliar, a Monseñor Jesús Vidal, e incluso a tu director espiritual, ¿no? Para saber si aquella llamada de verdad estaba siendo auténtica, ¿no?
Así es. Bueno, una cosa, en los 9 años que llevo siendo sacerdote, una cosa que agradezco a Dios es todo lo que he recibido y que no he pedido, ¿no? Yo no pedí estar en la parroquia en la que estoy, la recibí como un regalo. No pedí ser capellán del colegio del que soy y lo recibí como un regalo. Y tantas otras cosas que he ido recibiendo como un regalo. Y he intuido que esto de la misión docente es también un regalo que Dios me hacía y por eso lo discerní con mi director espiritual y luego obviamente también con el obispo.
Esa llamada a la misión ha sido siempre muy grande. En 2020, cuando fuiste nombrado párroco de Santa Maravillas de Jesús en el Pau de Carabanchel, creaste incluso hasta un grupo misionero con el que creo que el verano pasado viajaste a Tanzania. Todo esto te ratificó, me imagino, mucho más, ¿no?, en tu decisión.
Sí, esa experiencia, bueno, cuando yo llegué aquí a la parroquia y vi un poco el perfil de la gente de la parroquia, pues pensé que un grupo misionero que pudiera vivir experiencias misioneras pues podría hacer mucho bien, ¿no?, a la parroquia, y llegó el coronavirus y los planes se vinieron al traste, pero gracias a Dios el verano pasado pudimos vivir esta experiencia en Tanzania, y que a mí personalmente pues me sirvió para confirmar esta llamada y este discernimiento que venía haciendo.
Planteaste al cardenal Osoro que te dio luz verde a partir a la misión. Vamos a hablar del destino, porque claro, seguro que muchos piensan, oye, ¿por qué Japón, no? Quizá China, si no llega a ser por la persecución, hubiera sido el sitio, así que Japón lo viste como esa gran alternativa, pero hay que decir que incluso llegaste a plantearte Oriente Medio y África, ¿no?
Sí. Bueno, en Oriente Medio, al menos lo que yo conozco, el Patriarcado Latino de Jerusalén, pues tiene excedente de curas, y además de curas extranjeros. Y aunque lo llevo en el corazón y lo quiero mucho, pero sobran curas allí. Y luego pues tenía el corazón dividido entre lo que había vivido en Tanzania y la experiencia de Asia. Y al final el discernimiento fue muy sencillo, o sea, al final pensé y dije, bueno, realmente donde menos curas hay, donde menos cristianos hay, es en Asia, pues allí que me voy.
Claro, porque de los 15 millones de habitantes, solo el 0,3%, lo que estabas contando, son católicos, así que el Señor sea allí conocido es todo un reto, ¿no? ¿Cómo te planteas el vivirlo?
Pues mira, nuestro obispo don Carlos, una cosa que habla mucho, no solo a los curas, sino también a todos los fieles, es la necesidad de cambiar el chip y de descubrir que hay que revitalizar la misión, que hay que salir, que a lo mejor la manera que tenemos de ser sacerdotes o de ser cristianos, pues hace 50 años no es la misma que ahora. Y yo creo que la situación en Japón como que te fuerza realmente a salir, ¿no? Porque, o sea, yo aquí en la parroquia tengo 14.000 habitantes y probablemente la mayor parte están bautizados, pero a la parroquia vienen 1.000. Y nada más que con atender a los 1.000, pues ya se me va la vida entera, ¿no? No tengo posibilidad de atender a los otros 13.000, pero es que en Japón a lo mejor la parroquia tiene una población de 100.000 habitantes y realmente cristianos, pues a lo mejor son 100. Entonces, es inevitable el decir, bueno, ¿y qué pasa con los otros 999.000, ¿no?, que el Señor me ha encomendado, ¿no? Ahí yo creo que es como todo mucho más patente.
Seguro. Y me imagino que da cierta tranquilidad también saber, al menos, que nada más llegar vas a estar con los misioneros, creo, javerianos, donde vas a convivir con europeos, con hispanoamericanos, a quienes conociste Providencia de la Vida, sí, en tu primera parroquia, me parece, ¿no?
Eso es, sí, bueno, en realidad no voy a estar con ellos. Ya me dijeron hace una semana cuál va a ser mi destino primero, que va a ser en la catedral. Voy a estar en la catedral y allí viviré con otros sacerdotes y iré a una escuela de japonés. Pero es verdad que hay una cosa muy providencial, y es que yo conocí a los misioneros javerianos en mi primera parroquia, y uno de ellos, con el que hice mucha amistad, Jesús, que es de Galicia, pues hace un año que está allí en la misma diócesis, en la diócesis de Osaka, así que eso ha sido para mí una alegría, ¿no?
Estupendo. Me da que te tengo que hacer algunas cuestiones, aunque sean dos breves, antes de despedirnos, sobre la logística. Has estado, lo decías tú ahora hace un momento, aprendiendo japonés en los últimos meses, vas a seguir en esa escuela. Claro, porque la lectura y la escritura son muy difíciles, ¿no?
Es lo más difícil de la lengua, con diferencia. La gramática es más sencilla que el español, pero la lectura y la escritura, con diferencia, son muy complicadas.
Y la última, nos cuentan, José Ramón, que para despedirte tienes intención, no este domingo, sino el siguiente, el hacer una paella, que creo que se te dan estupendas, ¿no?
Sí, bueno, yo es que viví 17 años en Valencia, ¿no? Ahí aprendí cómo es hacer buen arroz. Y sí, el domingo 28 celebraré la misa de 12:30 para despedirme, y después pues habrá ahí una gran paella para poder comer todos juntos y despedirnos.
Bueno, pues como dice nuestro invitado, en Japón no hay pobreza material, pero sí de amor, de caridad y servicio, y por eso pues tiene una gran tarea como misionero, poniendo, dice, en juego la vida entera, ofreciendo a ello, pues eso, lo mejor que tiene, toda su vida, todo su sacerdocio, viviendo, como dice también el arzobispo de Madrid, la radicalidad del Evangelio. Hasta allí va a partir el 18 de junio, hasta Japón. Te aseguro que desde este espejo de Madrid nos sentimos muy orgullosos de escucharte y vamos a rezar por ti. José Ramón Rubio Moldenauer, un abrazo muy fuerte y que vaya estupendo.
Igualmente, muchas gracias.
Así hemos llegado a la 1:49, recta final de este espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 19 de mayo.
Son los valores que también uno como periodista, como cristiano, trata de vivir día a día, ¿no? Que es la honestidad, ¿no? La búsqueda de la verdad, que en cada uno de nosotros pues hay una un pozo, ¿no? De felicidad y anhelo de verdad, que al final es lo que nos une, ¿no? Como seres humanos.
Es el periodista del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Josué Villalón, que el domingo, en la Jornada de la Ascensión del Señor, va a recibir el 14º Premio Lolo de Periodismo en la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Este año, el mensaje del Papa Francisco lleva por título Hablar con el corazón, en la verdad y en el amor. El pontífice que nos recuerda lo que decía San Francisco de Sales: somos lo que comunicamos. Una lección que hoy día parece ir contracorriente. Un tiempo en el que, como experimentamos sobre todo en las redes sociales, la comunicación frecuentemente pues se instrumentaliza para que el mundo nos vea como querríamos ser y no como somos. Quiero hablar de todo ello, de esta tarea, de esta misión, con el recientemente nombrado director de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, Pablo Martín. Hola, Pablo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Vosotros?
Encantados de saludarte. Oye, vamos con un primer vistazo y comentario al mensaje del que hablaba, muy hermoso. Nos pide el Papa esa comunicación corazón a corazón, ¿no? Que tanto caló incluso en muchos santos. En esto tenemos mucho que hacer y decir, ¿no? Con ese estilo comunicativo, abierto, creativo, los católicos, ¿no? Porque, como decía, la comunicación es verdad que corre el riesgo en estos tiempos de ser superficial, ¿no?
Claro, efectivamente, o sea, ese es el gran drama, con todas las ventajas que tiene el gran drama del siglo XXI, que es la superficialidad en la comunicación y en general en las relaciones personales. Yo creo que ahí es donde los periodistas, y en este caso especialmente los periodistas católicos, tenemos un gran reto: ser capaces de comunicar un mensaje que no es ni mucho menos superficial, sino más bien al contrario, es un mensaje muy profundo, muy potente, con muchos matices, con muchas esquinas, o sea que en ese sentido.
Uno de los grandes objetivos para que la buena noticia llegue y cale mejor es que vaya acompañada, ¿no?, de testimonios concretos. En esto es verdad que la comunicación de la Iglesia, en la comunicación tenemos mucha suerte porque hay muchos testigos de esa buena noticia. Tú, aunque has llegado recientemente, decía, hasta Atalaya, desde donde pues ahora seguro que divisas mejor todo esto, lo has constatado ya en la comunicación de la Iglesia también antes, creo que a través de la comunicación jesuita, ¿no?
Claro, sí. Yo, o sea, aunque yo llegaba ahora a la comunicación de la diócesis de Madrid, pues yo ya trabajaba en comunicación en el entorno de la Iglesia, en la Compañía de Jesús. Pues es verdad que es distinto, es diferente. Allí sobre todo me encargaba de asuntos relacionados con la educación, con la red de coles que los jesuitas mantienen a lo largo y ancho de España. Pero que entronca en muchas cosas, ¿no?, con lo que tengo ahora mismo encargado, que es pues también comunicar, ¿no?, el bien que hace la Iglesia y dar visibilidad a todas esas cosas que a veces, bueno, pues que no se ven, ¿no?, y tratar de que estas tengan un impacto en la comunicación general.
Habla el Papa de abrir senderos que permitan el diálogo y la reconciliación allí donde el odio y la enemistad pues causan estragos. Lo hace y lo dice, es verdad, en referencia a la guerra de Ucrania, pero llevándolo un poquito más a nuestro terreno, hablamos también de esas redes sociales, ¿no?, donde a veces pues se convierte en una trinchera. Yo me pregunto, Pablo, si esto a veces nos hace perder esa perspectiva, ¿no?, de que los protagonistas, pero también los receptores de la noticia, son las personas, y si tomáramos conciencia de esto que dice Francisco, nos ayudaría, ¿no?, a desarmar la hostilidad que nos divide.
Bueno, o sea, ahí los cristianos tenemos una responsabilidad especial. Obviamente creo que esto es un tema de todos, saber estar en las redes sociales, en la comunicación de manera objetiva o por lo menos honesta, también cariñosa, etcétera. Pero claro, ahí los cristianos tenemos una responsabilidad muy importante, porque al final tenemos un mensaje que dar. Por eso también ahí quizás los cristianos a veces tenemos que hacer un poco de autoexploración, ¿no? Y examen para saber si lo que estamos comunicando en público, también poniéndonos en primera línea como cristianos, es, lo que estamos comunicando es la verdad, pero también la verdad con caridad. Y al revés, la caridad con verdad, porque tampoco se trata de dorar la píldora o de esconder el mensaje, pero que ese mensaje es tan potente, es tan bueno y es tan maravilloso que podemos contarlo siempre tratando de tender puentes, ¿no?, en vez de destruirlos. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que ser muy conscientes de ello.
Totalmente. Oye, de una forma muy directa, en lo que nuestro trabajo día a día es nuestro reto también, es que la labor de la Iglesia de Madrid sea bien conocida, sea bien comunicada, aunque todavía es pronto y bueno, pues estás conociendo esta realidad. ¿Cuáles son algunos, dirías ya, de lo que has podido ver, de esos desafíos, de los retos, ¿no?, que digo, ya comienzas a vislumbrar en esta comunicación de la Iglesia que peregrina en Madrid?
Pues mira, la ventaja con la que parto es que, claro, que yo soy de Madrid y que también he vivido la Iglesia en Madrid desde bien pequeño, en Getafe también, porque yo soy de Leganés, pero entonces ya conocía cosas y eso me ha permitido también entrar con un poco de carrerilla. Creo que tenemos un reto muy importante con las nuevas plataformas. Creo que la Iglesia y Madrid en concreto también tiene que estar ahí en las nuevas plataformas, nuevos modos de comunicación, saber llegar a la gente joven y no tan joven, porque aunque no nos lo creamos, en TikTok también hay gente que no son chavales que bailan, sino gente que cuenta cosas, que explica, con la que aprendes. Y nosotros, los cristianos, institucional, pero también personalmente, creo que tenemos ahí otro de los grandes retos. Yo creo que la Iglesia en Madrid ahí, por suerte, tenemos mucho que aportar, pero también tenemos ese reto y ese camino que recorrer y que implica también que los agentes de comunicación tenemos que estar atentos a las nuevas tendencias, formarnos en ellas, aprender a utilizar las herramientas y trabajar para que nuestro mensaje de algún modo llegue en lo que hoy, sin duda, es un poco como lo de San Pablo, ¿no?, el mercado de las ideas en el Ágora de Atenas.
Te hago la última muy brevemente. Hablabas, claro, de estar en todas esas plataformas, empleando, yo creo, y entendía la creatividad. Está ayudando mucho en esto la figura del Papa Francisco, ¿no? Esa capacidad de comunicar, esa oralidad también tan directa que tiene él, ¿no?
Bueno, es que es impresionante, porque el Papa Francisco ya tiene 80 y muchos años, y sin embargo es un hombre que, aunque él mismo, y os lo dice él, no nos lo dice él, no gestiona en sus propias redes, sabe perfectamente de qué van las tendencias en comunicación de hoy. Eso significa que es una llamada. Si vamos al mundo entero a hablar de algo tan importante como el Evangelio, antes se hacía de dos en dos y caminando por los caminos y en las plazas, hoy tenemos Twitter, Instagram, TikTok, Twitch y todas las demás herramientas, y hay que aprender a utilizarlas, no podemos quedarnos atrás, claro.
Pues es verdad, estamos llamados a ser faros en la oscuridad de este mundo, iluminando el camino, abriendo esos nuevos senderos de los que estábamos hablando, también para que sean de confianza, de esperanza, como nos recuerda el Papa en su mensaje, la llamada a hablar con el corazón, que nos interpela radicalmente en este tiempo, pues a veces tan propenso a la indiferencia y a la indignación. Pablo Martín, director de medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos, seguiremos hablando, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo enorme. Adiós.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 19 de mayo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para Soledad, su parroquia era un segundo hogar, la céntrica parroquia de la Magdalena, una de las más históricas de Sevilla. Su familia durante generaciones había sido coleccionista de arte, y de todos los cuadros que tenía en casa, había uno al que le tenía un cariño especial, el de una virgen con el niño. Por eso su último deseo fue que se quedase en su iglesia, donde Francisco Román es el párroco.
Acudía semanalmente a su casa a llevarle la comunión y ella en aquel momento me contó la historia de que ese cuadro había estado siempre con ella, que le había acompañado en su habitación durante toda su larga vida, ¿no? Y que ella tenía un firme deseo de que esa obra pues estuviese en la parroquia.
La iglesia de la Magdalena recibió esta donación en 2020, cuando Soledad falleció a los 96 años. En ese momento el cuadro estaba muy deteriorado, así que el padre Francisco lo mandó a restaurar al prestigioso Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde hicieron un descubrimiento asombroso.
A la luz de cuánto había surgido, pues en el estudio de los pigmentos, en todas las pruebas radiográficas, fotográficas y de otro orden, junto con todos los elementos estilísticos, pues les llevó a hacer esa atribución de Velázquez.
El cuadro que Soledad regaló a su parroquia resultó ser un cuadro del sevillano más universal, Diego Velázquez. Ahora la iglesia de la Magdalena ha abierto un museo donde lo expone junto a otras 100 obras, entre las que se encuentran también cuadros de Pacheco y Zurbarán. Historias como esta son las que te cuenta en COPE todos los viernes Irene Pozo a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia. Sigues en Mediodía COPE.